Pues hombre, siendo viernes, estaría bien que cumpliésemos con la tradición, ¿no? Que es hablar de pelis. Me he vuelto un loco del cine, de ir al cine, Jerónimo José Martín.
Bueno, un loco que va un día a la semana, vamos, o sea, que fíjate tú.
Pero bueno,
está muy bien.
De pasar con la de bronca que me ha hecho, que llevaba 15 años sin ir al cine, Jero.
No, estás haciendo un arco de personaje enormemente interesante, que seguramente cantará en que por fin maduras intelectualmente y culturalmente. Está muy bien.
Oye, déjame que salude a esta risa tan maravillosa, buena amiga del programa, que nos va a ayudar a hablar de estrenos y de los Goya. Ana, ¿qué tal? Ana Sánchez.
Hola.
De la Nieta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Oye, que en fin, que lo valore Jero un poquito, ¿no? Que
no,
fíjate,
no, no, que
no, hombre, totalmente, es que se cree que todos somos como Jero, que va todo el rato al cine.
No, mira, la otra también, como si fuese poco ya. Que te iba a decir, no te voy a preguntar qué película has ido a ver, no voy a ser que lo estropees, o sea, ¿sabes?
No, 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 venga, no, ¿qué película has ido a ver?
No, pero he estado en Gladiator 2, estuve en Mufasa, estuve en Septiembre 5, espectacular.
Bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
Ha hecho un acto muy bueno, Ana Sánchez de la Nieta, con Septiembre 5 esta semana.
Oye, Estoy siguiendo los consejos de... Es que vamos a ver, normalmente, Ana, yo aquí los consejos de Jero, pues hombre, me esperaba que llegasen a la tele y ya ahí los seguía, pero ya se me olvidaban muchos. Ahora lo bueno es que lo puedo poner en práctica y por eso veo que es tan útil para tanta gente esta sección.
Hombre, claro.
Así que,
sin duda.
¿Por qué no repasamos los tres los de esta semana? Ve tirando tú los que quieras, Jero.
María Calas.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería. Mi vida es la ópera. No existe la razón en la ópera.
¿Angelina Jolie?
Angelina Jolie haciendo de María Calas, nada menos. Ha estado 7 meses ensayando ópera con profesores y tal para cantar y para dar la talla. Y a mí me ha gustado, pero... Vamos a ver, pero me pasa siempre con todas las películas de este director, que es un chileno llamado Pablo Larraín, que empezó muy heavy, muy desagradable, Fuga, Tony Madero, El Club y tal, pero luego se ha dedicado a hacer biopics, hizo Neruda, pero luego ha hecho una trilogía como de mujeres sufrientes, pienso que se podría llamar así, eso sabe más Ana, porque hizo Jackie Kennedy Spencer, que era Lady Di, y ahora esta. A mí...
¿Pero todo biografías o qué?
Sí. Pero solo un fragmento de su vida, ¿verdad? Sí. A ti probablemente esta es la que menos te gusta.
A mí me ha gustado bastante. Es verdad que la que más me gusta es Jackie.
Jackie, ¿no?
Porque también tiene un tema periodístico. Yo creo que las tres son muy parecidas. Porque lo que hace Pablo Larraín es que efectivamente elige un fragmento, elige un suceso de la vida y alrededor de ese suceso articula el retrato del personaje, que no es omnicomprensivo ni es de toda la vida, es solamente un fragmento.
Un fragmento, que suele ser un fragmento dramático. Aquí es la última, la recta final de su vida antes de que muera el 16 de septiembre de 1977, solo con 54 años. A mí esta es probablemente la que más me ha gustado de las tres por un asunto. Y es que Pablo Larraín es bastante pesimista, o sea, pone muy poco oxígeno en sus películas. Y aquí ha puesto más oxígeno a través de dos personajes. Estupendo.
Aunque sea de un periodo, mete en flashbacks, pues a mí, joder, si no veo nada de la infancia aborda un poco de la
infancia, de cómo empieza a cantar María Calas, pero no son películas que te enteres de la vida.
Va más al retrato interior de ella. De hecho, aquí el recurso que hace, que es discutible porque lo maneja peor que el realismo normal, ahí tiene a Pierfrancesco Favino haciendo de Ferrucho y Alba Rothwacher haciendo de Bruna, que son encantadores, son personajes de costumbrismo realista, se inventa otra trama que es de realismo mágico. Y es un periodista que le está haciendo como su última entrevista y ahí es donde aprovecha para contar cosas de su pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Que el periodista se llama como la medicina que ella toma, Mandrax. Entonces te puedes imaginar que los límites entre la realidad y la ficción son muy poco... son difusos, ¿no? A mí me ha gustado, sale toda la relación tóxica con Aristóteles Onassis, ¿verdad? Es buena película.
A mí sí me ha gustado mucho, la verdad. O sea, pienso que ella está soberbia.
Sí, está muy bien.
Es una construcción del personaje brutal. Y a mí la parte onírica, es que es un equipo de producción televisiva que ya en realidad se inventa, imagina.
Y va paseando por París, lo cual es
agradable. Claro,
pero necesito que Jero me lo dé en Jeros y Ana me lo dé en Nietas. O sea, de 0 a 10 Nietas, ¿cuántas?
Yo le doy un 8.
Ya
sabía yo. Que el tema feminista me ha pesado
bastante. Que no, pero no es el tema feminista.
Que es por meterme contigo. Que sí, yo estoy en esas también. Es buena película.
Dame otra.
Otra, no hay amor perdido.
Le he visto a tu madre.
Puede que sea mi madre, pero yo no soy su hija.
Cuando su mujer os deja, vuestra vida se vuelve trágica.
Podría haberme hundido, pero tenía a Rosa.
No sé si tienes una crisis adolescente tardía o una crisis de los 40 precoz.
Esto está muy, muy en la línea del cine contemporáneo, donde las adolescentes y adolescentes son más maduros que sus padres. Aquí está un poco justificado porque es la historia de un tipo que con 20 años tiene una hija. La madre la cría lo imprescindible y cuando ya puede, vamos, siendo un bebé todavía, se va a aparcar el coche y no vuelve la madre. Mm. Y entonces tiene que hacer de madre y de padre con un bebé, con la ayuda de sus padres. Es la propuesta de un director llamado Irwan Leduc, francés, de 47 años, con dos actores, uno de origen español, Nahuel Pérez Vizcayar, que es bastante bueno, y sobre todo una chica joven que ha sido nominada al César, a la actriz revelación, se llama Celeste Brunkel, que lo hace genial, genial. Uh-huh. Porque ella llega a la madurez a los 18 años, se va a ir de casa, le entra el síndrome del nido vacío, pero es que ella tampoco está madura, ¿no? Porque tiene unas heridas por no tener madre. No es habitual en el cine contemporáneo, pero como vengo diciendo desde hace tiempo, después de haber puesto a parir, con perdón, la figura paterna, ahora todo el mundo la está rescatando. Y esta es una opción. Y aquí la que queda mal es la madre, que luego hay alguna aparición por ahí. No está mal. O sea, es brillante a ratos, pero es deslavazada, es como una especie de fábula moral para adultos.
Ana, ¿qué te parece?
Es que yo no la he visto. Me vais a pillar porque de los estrenos solamente he visto María Calas.
Entonces... Claro, esta semana es de películas de estas un poco de más bajo nivel y como hemos hecho un esfuerzo muy grande con las otras, pero tiene cosas divertidas. Por ejemplo, te mete un proverbio yidis, que es bastante conocido, yo no sabía que era un proverbio yidis, porque él es entrenador de fútbol y a sus... jugadores le pone el proverbio que dice ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque está un poco en la línea esta de que, en fin, que tú controlas hasta cierto punto las cosas que haces, ¿no? O sea, es interesante. O sea, para un cineforum es una buena película, no hay amor perdido. Le puedo dar 6 jeros con bastante generosidad y, vale. Y hay que seguirle la pista, ¿eh? Porque es su segunda película, se notan muchas inseguridades en este director, pero es valiosa, ¿eh? O sea, tiene elementos que son muy actuales.
Vale, haz una cosa, dime un poquito rápido, tienes un minuto para esta última y vamos a los Goy, que,
vale,
que me
muy
apetece
bien.
Que hablemos.
Vamos a escuchar de todas maneras La Red Fantasma.
Creamos el grupo para que los que huyeron de Siria nos detuviesen y los juzgasen.
No puedo quedarme aquí.
Pondrás en peligro al grupo.
Ante la mínima sospecha volverá a desaparecer de nuevo.
Mira, este es un parisino que además debutó con una película llamada Ceuta, Dulce Prisión. No, aquí no se ha estrenado. Y aquí cuenta un profesor de literatura sirio que trabaja como obrero en Estrasburgo. La mata a su mujer y a su hijo en un bombardeo. Y ha sido torturado por el régimen de Bashar al-Assad. Y entra en una organización secreta, por ahí lo de la Red Fantasma, que busca criminales de guerra para juzgarlos. Un poco como hizo el Mossad con los criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial. Está basada en hechos reales. El tema... muy interesante, los intérpretes son buenos, pero como suele pasarle al thriller francés, por eso lo llaman polar, es bastante frío y se hace un poquito pesada. O sea, no es que sea la maravilla. Hay un viaje a Beirut que tiene bastante interés, pero el resto es un poco pesada. Pero no es mala película y además el tema es súper de actualidad, como verás.
Vale.
¿No?
Venga, pues hablemos de los Goya. Ah, bueno, esta es...
De tu amigo, a lo mejor.
Sí, sí, de Antón, ¿no? De,
claro.
De C. Tangana, bueno, de la guitarra flamenca de Gerai Cortés. A mí esto, mira, yo os digo lo que más me ha gustado. Por supuesto, esto me ha parecido espectacular. Bueno, vamos a escuchar un poco
bueno,
a Tania.
Bueno, está la Tania.
Pero es que luego vi el 47 el otro día, Jero.
Sí.
Es verdad que... para mí va perdiendo un poco de fuerza la peli. Ahora me cuenta Ana qué le parece. Pero el arranque me parece espectacular. Sobre todo porque yo no conocía la ley esa de Franco que decía, pues si la casa que quieres construir aquí no tiene el tejado puesto a la luz del sol,
te la pueden
tiramos.
Derribar. Está muy bien eso, sí señor. Estuve el lunes, porque tuvimos la 80 gala del Círculo de Escritores Cinematográficos. Estuve con la Tania, estuve con Pucho, con todo el mundo. Porque podemos hacer un resumen, ¿verdad?, de cómo han ido. Esto lo puedes hacer tú si quieres, hasta ahora y qué es lo que va a pasar mañana probablemente, ¿no?
Sí.
Porque sabes que los primeros premios fueron los de productores, los de GEDA, y ahí sí que ganó el 47,
¿verdad? Porque ahí ganó el 47, sí. Es que en realidad los Goya, o sea, mañana cerramos la temporada de premios al cine español, que empezaron con los Forqué. Luego los Feroz, luego las medallas del CEC, que han sido este lunes. Que estaba
y ahí ganó la infiltrada. Y de hecho el 47, que era la que tenía más medallas, se quedó sin ninguna. Porque se quedó al borde en una lucha que no solo están ellas dos. Está la tercera mejor película española, a mi opinión la mejor de todas, que es Los Destellos. Que es muy buena película.
Como Jero es el presidente del CEC, sabe todas las votaciones que hay. Esto está muy bien. Porque sabes un poco como los resultados de la liga de los partidos.
Pero es que va a pasar igual en los Goya. O sea, yo creo que el duelo de mañana va a estar entre el 47 y La Infiltrada.
La mejor película.
Sí, porque La Infiltrada es la película del público. Ten en cuenta, mira, lo que estamos escuchando ahora es un paso doble de Los Destellos, si no me equivoco. ¿Qué pasa con Los Destellos? Que es la película más de arte y ensayo. Es más homenaje al cine, por ejemplo, de Víctor Erice. Una película sobre los cuidados paliativos maravillosa. O sea, este año ha sido buenísima.
Sí, me hablaste de ella, ¿no? Me la he perdido, no la he visto.
Es magnífica.
Bueno, hablamos porque es que, desgraciadamente, y yo inexplicablemente, no está nominada a mejor película.
Es alucinante.
Está fuera y me parece que yo también pienso que es la mejor película española del año.
Lo que pasa es que entiendo también que muchos no la voten porque es menos comercial.
Pero segundo premio tampoco es comercial, que es otra de las nominadas.
Sí,
o La Estrella Azul. O sea, es que justo en esas nominadas pienso que entraba perfectamente Los Destellos
total.
Y se ha quedado fuera. Pero bueno, efectivamente, yo pienso también que puede ser un duelo entre el 47 y
La Infiltrada.
Lo que leía yo por ahí es que está bastante cantado, y corregidme, por favor, porque soy bastante... El que Eduard Fernández se llevaba la mejor actor.
¿Sabes lo que nos pasó el otro día en la gala del CEC? Pusimos las fotos, ahí fue un error que tuvimos, las fotos de todos los actores nominados, y debajo solo pusimos Eduard Fernández, con lo cual había... Y entonces cuando iba a abrir la actriz, la presentadora, y el ganador es... Y todo el cine dijo, ¡Eduard Fernández! Claro, o sea, fue un fallo, y efectivamente salió. Y como no escucho, ¿por cuál? Dice, ¿por cuál me habéis premiado? Porque tiene dos buenísimas este año, que es el 47 y Marco.
Y Marco.
Va a ganar por Marco, porque la ha ganado en todos los, en todos los sitios.
Y porque
¿eh?
Es que Marco la película es Eduard Fernández.
Sí,
¿De qué va Marco? Marco no la he visto.
Buah, pues a mí me gusta más que el 47.
Es que le encanta. El tema periodístico le entusiasma. Se pierde con eso. No, cuéntalo.
No, pues, o sea, Marco es una historia real de un personaje que se inventó un pasado, que llegó a ser portavoz de los deportados
de los
campos de concentración. Un personaje absolutamente ficticio, y en todo el ambiente de la Ley de Memoria Histórica, pues él iba dando conferencias, recibió premios.
La cabeza visible de todo ese movimiento, y era mentira
era
todo lo que había
contado. Era todo mentira. Es sorprendente porque está basado... A mí me interesa, claro, el tema periodístico, porque... Bueno, el periodístico e histórico. Es que al final dices un capítulo de la historia, y con el daño que hizo, claro, a toda la asociación de deportados, que de repente se enteraron que nunca había estado en un campo de concentración. Y ahí Eduard Fernández hace un papel
espectacular,
impresionante.
Está
porque
increíble.
Claro, es un timador, un estafador, o sea, alguien que se ha inventado una vida.
Y que intenta salir. Cuando le pillan, intenta sobrevivir de alguna manera. Entonces pasa de ser la estrella a ser patético.
Claro, y es muy interesante porque lo que cuenta es, vale, no es verdad, pero lo cuento mejor. Entonces, claro, en todo este tema ahora mismo político también, del relato, de la polarización, es flipante escucharle diciendo, vale, sí es verdad que yo no estuve, pero los logros políticos que habéis conseguido es porque yo lo explico muy bien. Y
es
claro,
verdad que soy un ladrón, que robo, pero... Fijaros las cosas buenas que estoy haciendo por la sociedad. Claro, es que es tremendo, es un tema súper actual.
Y una pregunta, porque estuve el otro día, conocía a parte del reparto de La Chica de Nieve 2, que me parece un espectáculo de serie, y me parece que Aisha Villagrán hace un papel de Millán, de policía, espectacular en la serie, y creo que estaba nominada por La Virgen Roja, y me he perdido La Virgen Roja.
Has tocado
no sé qué
un
tal.
Tema muy interesante, porque a Ana le gusta mucho La Virgen Roja.
A mí me encanta.
Y a mí no tanto, pero es probablemente de puesta en escena la mejor película española, porque Paula Ortiz es una directora sensacional, y ella hace de la amiga, es el personaje, digamos, más real y más cercano de La Virgen Roja, ¿verdad?
Sí, es un personaje que además es bastante interesante, o sea, porque hace que la acción, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero a mí La Virgen Roja me parece una película sobresaliente visualmente, y también con todo este... También en cuanto al relato, me parece una película, el poder histórico también que tiene de recuperar un acontecimiento que si no te lo cuentan tampoco piensas que es real, que una mujer absolutamente ideologizada acabe asesinando a su hija por esa ideología. Es, bueno, a mí la verdad es que también es de las películas que más me ha gustado. Después de Los Destellos, pienso que es La Virgen Roja.
Es que es muy defensora.
Ojo a la nominación de Salva Reina, que a mí como actor me ha sorprendido este año muchísimo. Yo sé que lleva haciendo cine desde hace más tiempo, pero le tuvimos aquí, ¿te acuerdas, Jero?
Sí, me saludó el otro día en el FEC, que estaba nominado.
Muy buena gente, y está nominado, ¿no? Por el 47.
Por el 47. Sí, sí, sí. Es, digamos, el secundario que más hace notar. Sí. Es también, quizá, tiene el hándicap de que es el más andaluz de todos, o sea, es el más cliché, pero lo hace muy bien, porque se sale de otros clichés que ha hecho, y es un personaje con muchas capas y está muy bien. La verdad es que tiene opciones, desde luego, aunque es que ha habido tal nivel este año que yo creo que todos van a tener una lucha a muerte. Yo no sé quiénes son a
está
los otros.
Está Enrique Arquer de Casa de Flames, que hace un papel. A mí la película no es tan redonda, pero él hace un buen papel.
Sí, y está Luis Tosar en La Infiltrada.
Y Antonio de la Torre
en Los Destellos. Bueno, claro, tú ten en cuenta que muchos académicos, que el otro día salían a la gala del Círculo de Historias Cinematográficos, no han visto todas las películas, no han visto tantas como nosotros. Y entonces a veces pues se tiran a lo... Me ha gustado La Infiltrada, Luis Tosar. Me ha gustado Antonio de la Torre. Y está genial. Oye,
tengo que preguntaros por esto, por la polémica de las polémicas internacional, nacional. Sofía Gascón.
Sí.
Es tremendo.
Es tremenda la polémica. La verdad es que aquí son dos polémicas. Una que pienso que a España no ha llegado mucho, que es la polémica que está habiendo en América Latina, sobre todo en México, de todo el tema de cómo ridiculiza a los mexicanos, el acento. Jacques Odiar, que es el director, llegó a decir que el castellano era un idioma de inmigrantes. Entonces, en México ha habido mucha polémica.
De países emergentes, dijo.
De países emergentes, pero a eso se ha unido. Claro, dices, Emilia Pérez era toda la batalla, o sea, un poco muestra de la batalla cultural y de la defensa a Carla Sofía Gascón en contra de la transfobia. Y ahora se ha vuelto todo, más que la han echado de toda la promoción.
Se ha cancelado. Le ha pasado un poco lo que le pasó a Woody Allen. O sea, estamos en la cultura de la cancelación y el propio Jacques Audiard dijo que es imperdonable lo que ha hecho. Es tremendo porque te muestra también la dureza de la sociedad actual en la que estamos. O sea,
pero esta mañana hacía Carlos una reflexión y María José Navarro, que me ha gustado, dice que a Harvey Weinstein costó cancelarle bastante más que a Carla Sofía Gascón. Oye, yo no estoy valorando voy a entrar a valorar, ¿no? Pero
Weinstein estuvo años y años y años haciendo eso y mucha gente lo sabía, ¿eh? Claro. O sea,
que no vamos a comparar.
Por supuesto. Con unos tweets que te pueden parecer. Pero llama la atención, ¿no? Que el otro tuviese también se ha producido en distintos tiempos.
Es muy sutil. Fíjate que lo que decía también algún comentarista ayer, que ella criticaba al Islam, pero en el contexto en el que estaba ella está criticando al fundamentalismo islámico. Si en el tuit hubiese puesto la crítica al fundamentalismo islámico, en esa parte por lo menos no le hubiese afectado tanto. O sea, que es que ahora hay que medir tanto las palabras, cosa que por otro lado es lógico y pues muy bien, pues si hay sensibilidad en esos temas.
Sí, pero que al final dices, pero entonces tú ibas a premiar una interpretación o estabas premiando en el fondo un cliché.
Sí.
O sea, que dices,
¿la estabas exaltando por motivos interpretativos o ideológicos?
Porque la película, ayudadme con esto, que yo no he visto Emilia Pérez. Sí. ¿Qué tal es?
Bueno, es una película muy potente, como todas las de Jacques Audiard. O sea, es un director de primera fila. Y luego, es una película compleja. En mi opinión, es un culebrón, pero muy bien hecho.
Muy bien.
Porque es un narcotraficante que se convierte en trans, que quiere convertirse en mujer. Y entonces, ¿qué tiene ya Saudiar? La ventaja de que no desdramatiza esa situación. O sea, es una traslación, digamos, que es muy dramática para ella y para todos los demás. Para empezar, para sus hijos. Porque sus hijos, a quien echan de menos, no es a una segunda madre, sino a un padre. Y él no puede ser ya padre. Con lo cual, todos esos conflictos están bastante bien señalados y te están mostrando algunas de las facetas de toda la discusión que puede haber ahora dentro del feminismo, incluso sobre la transexualidad, la nueva ley de Trump, de que no puedan ser aldetas femeninas si son transexuales y tal, que alguna aldeta ya se ha puesto a su favor también diciendo, hombre, es que aquí no hay quien compita. Entonces, o sea, es interesante porque por lo menos saca a la luz dramas que son reales ahora mismo en la sociedad actual, ¿no? Sí, para todos, también para ella. O sea,
a mí, Emilia Pérez, una cosa que me está resultando muy interesante, a mí me ha gustado mucho la peli, pero porque me encantan los musicales, tengo ese, no sé si a veces es defecto, porque ya si cantan y bailan en una película,
a mí me pasa
ya,
al contrario.
A mí me pasa al contrario, claro.
Con la segunda de Joker dije, madre mía, por
has
favor,
perdido
de
puntos,
verdad tenéis que...
Has perdido dos puntos, claro, aquí con lo de los musicales.
Claro,
ya te lo
no, yo lo reconozco, pero yo tengo que reconocerlo, porque si no... hablo mejor de una película y luego cuando la gente la ve dice no es tan buena, digo ya, pero es que si es musical, claro, es como que se me nubla el juicio. Claro, entonces, claro, es verdad que Emilia Pérez a mí me parece una película potente. Y luego me parece que en el fondo es lo que tú decías, Jero, que el discurso es súper interesante y complejo y sin embargo se vende con cuatro clichés.
Sí, sí, sí,
entonces, creo que ahora mismo lo que le está pasando a Carla Sofía Gascón es lo mismo que le ha pasado un poco a la película, es que reducimos... al final, la narrativa a las personas, sí, a un lema político. Entonces,
sí, o ideológico.
Y cortito, y cortito, sí, y que no se pueda explicar.
Y además de buenos y malos y absolutamente polarizado. Entonces, sí, tú eres la actriz trans que tienes que defender una serie de cosas... O la película tiene que ser buena porque defiende el que tú pases de ser a hombre a mujer. Cuando dices, la película es una reflexión sobre este acontecimiento y tampoco es una reflexión que diga que
no es complaciente, es realista, sí, con lo cual por eso es la ventaja de la película.
Antes de irnos, que tengo dos minutos, me gustaría que, olvidaos del cine, de lo que está en estrenos y no, de lo que hay disponible en la televisión y en cines también, dadme tres películas cada uno. O sea, y puede ser del 83.
Joder, esto hay que pensarlo.
No, lo siento mucho. La primera que
mientras
lo
piensa Jero, Alberto, sí que te voy a decir, porque yo, como vamos a hablar de los Goya, pienso que lo que sí que va a ser un acontecimiento es el que se celebre en Granada. Tengo familia en Granada, entonces he hecho una llamada antes. Digo, oye, que voy a estar en COPE, ¿qué me decís? Entonces, bueno, me han contado cómo está Granada para
los Goya.
Entonces, eso, yo creo que la primera recomendación es que yo creo que va a ser una gala, además, por la gente que va a intervenir, que puede estar bien musicalmente, va a estar Rigoberta Bandini, cosa que a mí me parece también un punto muy positivo. Sí. Y, bueno, esto para que Jero pensara las tres películas que va a decir.
¿Qué? Mira, te voy a hablar del cine independiente, ya que no hemos hablado.
Venga,
aquí de la estrella
segundos,
azul, la estrella azul española. Y luego, vale, dos románticas. Una, la probabilidad estadística del amor a primera vista, está en Netflix, comedia romántica maravillosa, y una comedia indiamericana que está en Prime Video que se llama Música. Divertidísimas las dos. Es para alegrar el fin de semana a la gente, con las cachaveras de la estrella azul y con la música de las otras.